Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Queda apenas un mes para que empiece el curso escolar y hay muchas incógnitas que aún no podemos resolver. Y no solo incógnitas, hay incertidumbres y temor porque el movimiento y trasiego que llevan consigo los millones de estudiantes que hay en España nos hacen pensar que el riesgo de contagio y propagación del virus es grande. Pero ¿qué alternativa hay para reiniciar la actividad docente si no es abriendo de nuevo las aulas? Lógicamente habrá que hacerlo de la forma más segura posible, aunque eso implique nuevos modelos de conducta a los que los padres tendremos que acostumbrarnos, como tuvimos que hacerlo durante el confinamiento, durante ese tercer trimestre en el que los salones y cocinas se convirtieron en aulas, los pasillos en gimnasios y los ordenadores y tablets funcionaron a pleno rendimiento y a varias bandas a la vez. Eso contando con que en casa hubiera esos dispositivos para que los chavales pudieran conectarse con sus profes, entender las lecciones y hacer los deberes. La experiencia, aunque no fue muy larga, nos ha servido para tener herramientas con las que afrontar el nuevo curso, pero las clases telemáticas y online no están dirigidas a todas las edades y a todos los alumnos y sus necesidades. Los expertos en estas lides coinciden en que los colegios, los centros educativos, hay que abrirlos, pero hay que encontrar la mejor manera de hacerlo, porque los lugares cerrados, abarrotados y poco ventilados son bastante propicios a contagios. Por el contrario, los coles son espacios para fomentar las relaciones sociales y una fuente de comida segura para muchos niños que lo necesitan. Los coles son vitales, según indican los pediatras, nos lo recordó hace unos días en Herrera en COPE. Uno de ellos, con medio siglo de experiencia en pediatría hospitalaria, es Germán Álvarez Vieitez.
Tiene que ser escuela sí o sí. O sea, no hay otra opción. No podemos volver hacia atrás y volver hacia esa idea absurda que se hizo en un momento que alguien pensó que los niños no podían salir, no podían ir a la escuela, no podían estar en contacto con nadie. Entonces se encerraron y han sido los que han sufrido más la pandemia porque de una manera bastante poco lógica se les encerró.
Es importante tener en cuenta ventajas e inconvenientes y que sean los expertos, tanto en sanidad como en educación, los que marquen las pautas, porque esas pautas son las que deberemos seguir todos, los profesores, educadores, auxiliares y también las familias. Pero claro, con 17 sistemas educativos distintos y un Ministerio de Educación pasando la patata caliente a las comunidades autónomas, es muy probable que lo que vale en Extremadura no sirva para el País Vasco o que la obligación de llevar mascarilla cambie en función de la comunidad en la que te encuentres. Por ejemplo, Cataluña se ha comprometido a contratar hasta 5.000 profesores más para dar clases basadas en grupos estables de convivencia, pero no será necesario ni el uso de mascarilla ni la distancia social. En Madrid hay intención de ampliar la plantilla del profesorado en 600 plazas y ha consensuado hasta 4 escenarios distintos de actuación, desde una vuelta al confinamiento hasta la desaparición del riesgo de contagio con la administración de una vacuna que a día de hoy se antoja imposible para esas fechas. A partir de primero de la ESO habrá que llevar mascarillas si no hay una distancia de 1,5 metros y los más pequeños sí estarían ubicados en grupos estables. Y en La Rioja, por poner un ejemplo más, el inicio del curso se ha retrasado hasta el 15 de septiembre y apuesta por la enseñanza online a partir de los 14 años o incluso se podrían habilitar turnos de tarde. Las medidas propuestas por el Gobierno pasan por limitar contactos, desinfectar y gestionar de forma precoz los posibles contagios. Pero cualquier opción que se tome va a necesitar de más recursos y de momento, con los que cuentan las comunidades autónomas, es un extra del Fondo COVID por el que se les van a abonar 2.000 millones de euros. Y eso será en septiembre, con lo cual lo que haya que hacer ya se está haciendo tarde. Si hay que contratar profesores, habrá que hacerlo con antelación. Si hay que adecuar espacios, deberá estar hecho antes de abrir las aulas. Y si hay que comprar material informático para las clases online, deberá estar adquirido. Pero como pasa casi siempre, hasta el último momento no haremos nada y eso precisamente es lo que temen los profesores, los directores de los centros, que tengan que abrir las puertas a sus alumnos y los centros no sean seguros. De un lado están las preocupaciones materiales, los grupos, los espacios físicos, bajar la ratio, pero por otro, están los contenidos, las materias, las enseñanzas, que también se han visto afectadas por el cierre tan extraño del pasado curso. Habrá que readaptar contenidos, repasar y reforzar conceptos y no pensar en recuperar el tiempo perdido a costa de cualquier cosa.
En la Sociedad Española de Pediatría calculamos que entre el 75 y el 80% de los niños han sufrido alteraciones del comportamiento. Irascibilidad, irritabilidad, exigencia, pataletas, alteraciones del sueño, alteraciones de la alimentación, miedos, terrores. O sea que eso se ha creado por el confinamiento.
Hay varios países europeos en los que ya se ha vuelto al cole, en varios estados de Alemania, Noruega, Finlandia y Escocia, en el Reino Unido. Y allí el debate también está centrado en las condiciones en las que se ha hecho. Algunos centros ya han registrado positivos entre sus alumnos y crece la incertidumbre y la desconfianza entre las familias por saber si los coles e institutos son centros seguros. Esta es la nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar en unos días. Les corresponden a los poderes públicos garantizar al máximo la seguridad y a nosotros la responsabilidad de que nuestros hijos reciban una buena educación, ya sea en el cole o en casa. La brecha generacional de la que hablaba la ONU hace unos días no puede agrandarse aún más.
Expósito. La linterna.
Tiempo ya de resumir con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 12 de agosto.
Pedro Sánchez evita comentar la imputación de Podemos por la financiación del partido.
El presidente del Gobierno se ha limitado a expresar su máximo respeto al Poder Judicial y ha destacado su independencia. Por parte de los de Pablo Iglesias han recurrido la causa ante la Audiencia Provincial de Madrid pidiendo su anulación.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no entiende las críticas del PP al acuerdo sobre los remanentes municipales.
Cree que se trata de algo histórico y que no tendría sentido que el Congreso no lo validara. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero, asegura que sin el decreto los ahorros municipales se mantendrían confinados. Por su parte, Sánchez no cierra la puerta a seguir negociando el decreto con los partidos y los ayuntamientos.
Sanidad notifica hoy 1.690 casos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas.
Esos datos no incluyen los de la Comunidad de Madrid, que no ha podido comunicarlos por problemas técnicos. La región había informado previamente de 654 contagios. En cuanto a los fallecidos, hay dos menos que ayer, según Sanidad, debido a cambios en la estrategia de vigilancia.
La Xunta de Galicia prohibirá fumar en la calle a partir de esta medianoche si no se puede garantizar la distancia de seguridad.
En Cataluña, la Generalitat prepara PCRs masivas en dos barrios de Barcelona para este mismo fin de semana. La Junta de Castilla y León ha pedido al juez prorrogar el aislamiento una semana más en Aranda de Duero, en Burgos, y Totana, Murcia, sale de la fase 1 flexibilizada, aunque mantiene reuniones de un máximo de 10 personas y el aforo en terrazas al 75%.
Reino Unido entra en recesión con una bajada del PIB del 20,4% en el segundo trimestre.
Es el mayor desplome de Europa y la peor contracción que se ha registrado nunca en el país entre abril y junio. Durante ese periodo, la crisis del coronavirus ha provocado la pérdida de 220.000 empleos.
Tres fallecidos y varios heridos tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros en Escocia.
El accidente se habría producido por el impacto del convoy contra los restos de un corrimiento de tierra. La ministra principal de Escocia ha descrito los hechos como un incidente extremadamente grave. Las autoridades tratan de confirmar si el conductor está entre los fallecidos.
El comité de empresa de Alcoa acepta la propuesta de ampliación de los ERES hasta el 28 de septiembre.
Esto supone extender 6 semanas las negociaciones del despido colectivo, un plazo que aprovecharán para negociar la compraventa de la fábrica de aluminio con la empresa británica Liberty House. Mañana, comité y trabajadores se vuelven a reunir para ratificar este principio de acuerdo.
Los jóvenes españoles tendrían que cobrar el doble para poder comprar una vivienda.
Así lo apunta el último informe del Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud. Para que el coste hipotecario no superase el 30% de sus ingresos, los menores de 34 años tendrían que cobrar 1.935 euros de media, casi 1.000 euros más que la media actual.
Desalojadas 260 personas por el incendio en un hotel del Hotel Trinimar en Benicàssim, en Castellón.
El fuego ya está controlado. Se ha originado en los bajos del edificio, ocasionando importantes daños en la cafetería. Además, las llamas también han afectado a 10 vehículos. 2 personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo. Y nos queda, Alberto, un apunte más en los deportes.
Hoy tenemos varios equipos de fútbol de primera división más que han comunicado positivos por coronavirus. El más numeroso se ha producido en el Athletic de Bilbao. Ha notificado 6 casos entre los futbolistas de su primer equipo, todos ellos asintomáticos, mientras el Atlético de Madrid sigue en Lisboa a la espera de conocer los nuevos datos de las últimas pruebas PCR que se han realizado antes de enfrentarse mañana al Leipzig en los cuartos de final de la Champions. Esta noche se juega el primer partido de esos cuartos de final, Paris Saint-Germain Atalanta, a partir de las 9 de la noche.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielo nublado en el norte de la península. Se esperan chubascos localmente fuertes en Galicia, la costa de Asturias y Santander y el interior del País Vasco. Por el contrario, cielo despejado en la mayor parte del tercio sur peninsular. Termómetros en ascenso, sobre todo en Valencia y Baleares, mínimas de 12 grados y máximas de hasta 30 grados. Intervalos de alisio fuerte en Canarias y de poniente fuerte en el estrecho. Viento del norte en Galicia y de componente este y variable en Baleares.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Hemos contado las noticias, ahora lo que toca es escuchar las voces del día. Nekane María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Prefiere no opinar sobre la investigación de Podemos y defiende que el gobierno de coalición está unido.
Tengo poco que añadir de este tema en relación con lo que ya se ha planteado por parte de los dirigentes de esa formación política y solo transmitir que el gobierno, por supuesto, es un gobierno fuerte, cohesionado y un gobierno que tiene por delante pues ni más ni menos que 4 años que esperemos lo podamos realmente utilizar.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.
A partir de mañana estará prohibido fumar en esa comunidad autónoma en la calle para evitar la propagación del virus.
Se trataría de evitar y de prohibir fumar en las rúas o en lugares públicos donde a distancia física de seguridad no es posible manter o humo puede perjudicar y perjudica a personas colindantes o a personas en círculos cercanos.
Miguel Blasco, médico de la residencia Casa Amparo en Zaragoza.
En su centro, con 120 residentes, no se ha detectado ningún caso positivo de coronavirus.
Hemos estado trabajando día y noche prácticamente y todos a una, tanto pues auxiliares, enfermeras, las propias monjas que tenemos, y entre todos pues de momento lo estamos consiguiendo, pero hay que seguir. Pero hay que seguir sobre todo en la calle, porque mientras en la calle exista el virus, esté por ahí pululando, aquí puede entrar en cualquier momento, y eso es lo que hay que evitar.
Jesús Muñoz Quirós es el alcalde de la localidad sevillana de Estepa.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha contado los daños que se han producido tras las fuertes tormentas que han afectado a la localidad en las últimas horas.
Lo único positivo que podemos sacar de todo es que no ha habido ningún daño personal, a pesar de la situación. Allí hubo arrastres de vehículos empotrados en plazas, en algunas fachadas de viviendas. Se produjeron golpes también de vehículos arrastrados con algunos que transitaban, pero afortunadamente ningún daño personal, que es lo que al final nos queda, porque todo lo demás, pues bueno, de alguna manera o de otra, todo tiene arreglo, ¿no?
Y el sonido musical de este día, Pau Donés.
El Festival Porta Ferrada, que se celebra en Girona el 17 de agosto, va a homenajear a Pau Donés, un concierto en el que van a participar integrantes del grupo Jarabe de Palo y también otros artistas invitados. Van a versionar las mejores canciones del músico catalán que falleció en el mes de junio.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y vamos a aprovechar los próximos minutos aquí en esta linterna para saludar al director de este programa, Ángel Espósito. Muy buenas tardes.
Mamen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que se te escucha muy bien.
Me alegro, aguanta, a ver si aguanta esto. ¿Tienes el WhatsApp abierto? Lo digo para que veas la foto de dónde estoy.
Sí, 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 tengo el WhatsApp abierto, te he visto con la mascarilla. Ubícame, ¿dónde estás?
Pues mira, estoy en, por así decirlo, en el malecón de Cádiz, dando a la bahía y con la catedral al fondo, uno de los sitios sin duda más bonitos del mundo. Aquí estoy.
Bueno, pues fíjate, ahí desde ese sitio privilegiado, desde esa ubicación en la que estás ahora mismo, pues yo te voy a pedir que me comentes lo que las noticias políticas de este día.
Lo que quieras.
Ángel, porque oye, me imagino que de una u otra forma has tenido la oportunidad de ver o de escuchar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, después de reunirse con el rey en el Palacio de Maribén, en Mallorca, y me da la impresión, no sé si te has quedado como yo, porque no ha contestado casi a nada, ha contestado un poco poniéndose de perfil, pero además es que tampoco ha dicho si se siente incómodo con Podemos después de todos los líos judiciales que estamos conociendo estos días.
Es que yo tengo mis dudas de que se sienta incómodo. Recordemos que Sánchez es un personaje que trabaja, piensa y todo lo planifica en función de su interés electoral y de su interés personal. Y este hombre ya está pensando en su interés a 2 años y medio o 3 años vista. Él está pensando en cuándo va a romper con Pablo Iglesias y a partir de ahí, ¿qué va a hacer? Pues a partir de ahí, esperar. Según los tiempos judiciales y con la velocidad habitual de la justicia española, en 2 o 3 años esto seguirá para adelante o no. Hasta entonces, que se desgaste y se queme el líder supremo o amado líder de Podemos. Luego yo, fíjate, creo que esto hasta le viene bien. Mientras tanto, ejercicio de cinismo una vez más, no respondo, miento. Independencia del Poder Judicial, que es todo lo contrario de lo que hizo hace 2 años cuando le pasó lo mismo al PP de Rajoy.
Claro, efectivamente, lo que motivó la moción de censura.
Sí, literal. Claro. Sí, sí. Aquella moción de censura, por cierto, por una apreciación en un parrafito de aquel juez de Prada de la Audiencia Nacional que luego tumbó el Tribunal Supremo. Pero bueno, pelillos a la mar. Coló, es presidente del gobierno, aquí paz y después gloria.
Bueno, oye, luego vuelvo a preguntarte por Sánchez, pero ¿qué pinta crees que tiene todo lo de Podemos? Esos abogados que denuncian el silencio clamoroso del matrimonio Iglesias-Montero.
Te respondo con una equivalencia. ¿Qué estaría diciendo Pablo Iglesias si un vicepresidente, y no te digo una vicepresidenta del PP, tuviera a su marido como ministro bajo su cargo, a su ex de diputado, porque sí, a su otra ex en un medio de comunicación creado ad hoc para él y encausado porque la líder, en este caso la vicepresidenta, le ha mangado la tarjeta de teléfono para protegerla, se la ha escondido, se la ha destruido y se la ha devuelto rota? ¿Qué estaríamos diciendo si además ese personaje es el líder de un partido político que está investigado, imputado el gerente, imputado el contable, imputado su jefe de comunicación, que es mucho más que un jefe de prensa, el tal del Olmo, sino que se lo pregunte a nuestro compañero Alberto, que lo conoce, y a partir de ahí, ¿qué estaría diciendo Pablo Iglesias? Bueno, pues todo lo contrario de lo que dice, callada por respuesta, y resulta que esto está manipulado por Vox. Nah, es surrealista. A mí lo que me molesta es que haya gente que se llevara las manos a la cabeza y que se sorprendan. Estos son chavistas. Esto es un partido completamente bolivariano, chavista, dictatorial a la Corea del Norte. ¿Y qué hace el líder supremo? Pues trincar todo lo que puede, sea de Irán o de Venezuela, en interés del partido único. Y eso es lo que han hecho durante este tiempo. ¿Eso tiene responsabilidad penal y tendrá un reflejo, por así decirlo, judicial? No lo sé. El juez sabrá y él investigará. Pero que estos son lo que son. Oye, si alguien quiere llamarse a la sorpresa, pues que se llamen. Pero vamos, si hay alguna duda de lo que es Pablo Iglesias, no te digo Monedero, por cierto, a ver si le hacen ministro pronto de lo que sea. ¿Sí?
Eso te iba a decir, que lo estás deseando con ganas, ¿eh?
Sí,
oye,
sí,
y recuperando las declaraciones de Sánchez, ¿crees que debe ser tan esquivo cuando se le pregunta por don Juan Carlos?
Pues mira, tengo mis dudas. Es un asunto tan feo, tan delicado. Tengo mis dudas. Por supuesto que Sánchez sabe dónde está. ¿Cómo no lo va a saber? Entre otras cosas, porque tienen escoltas, porque tiene inteligencia, porque tiene una embajada a la que ha habido que informar. Sería de necios pensar que no lo sabe. Pero tengo mis dudas, de verdad. No, en este caso no puedo ser demasiado crítico, porque creo que el tema está tan mediatizado, tan popularizado y hay tantos intereses dentro, que sinceramente yo creo que es mejor que no lo diga.
Bueno, pues nada. Oye, ¿qué tal la vuelta de Gibraltar? Porque ahora estás en Cádiz. ¿Y en Gibraltar qué tal te fue?
Pues en Gibraltar me fue muy bien, pero como habrás visto en Instagram o en Twitter, sí, es surrealista. O sea, estás a 100 metros después de cruzar el aeropuerto que por todo el morro construyeron ellos hace unos años, y allí no usa mascarilla nadie. Aquello está lleno, como siempre, de rusos, de turistas british, de judíos made in Gibraltar y de, por supuesto, españoles que cruzamos desde el campo de Gibraltar hacia el Peñón. Y te puedo asegurar que no lleva mascarilla nadie. Los españoles que cruzamos, y cuando cruzan la mitad se la quitan. O sea, es surrealista. Es verdad que la autoridad es británica, es verdad que en Londres tampoco lleva nadie, como cuenta nuestra compañera Paloma, pero que no lleve nadie en Gibraltar, que están a un metro literalmente de la verja y la frontera española, me parece una irresponsabilidad sin límites. Espero que no se enfaden, porque luego me denuncian. Pero bueno, da igual.
Luego te veo inmerso ahí en Burofax y esas
por eso,
cosas.
Por eso te digo.
Y en Cádiz, en cambio, al contrario, ¿no? O sea, mucha más responsabilidad.
Sí, mira, ahora mismo donde estoy, que es el malecón este que conoces al lado de la catedral, todo el mundo va con mascarilla. Absolutamente todo el mundo, menos yo que estoy hablando contigo, pero estoy de espaldas.
Vale,
el resto,
para
todo
que
el mundo
te
va con mascarilla. Sí, sí, no. Y te puedo asegurar que en la playa y haciendo turismo la gente es muy responsable. No sé por la noche con la chavalería, porque sinceramente ya no estoy para esos trotes, pero la gente suele ser responsable, se mantiene distancia y en los restaurantes, bueno, pues más o menos, sí. Yo creo que aquí, por eso que también seguramente no hay tantos problemas.
Bueno, pues si te llego a decir yo eso de la chavalería, me habrías contestado, te sorprenderías.
Bueno, pues te sorprenderías a lo mejor lo que podemos aguantar, pero en fin, ese es otro debate.
Bueno, Ángel, encantado de hablar contigo, como siempre.
Igualmente, mami, cuando quieras.
Disfruta de lo que te queda de día allí en Cádiz y seguimos hablando.
Adiós, Mari.
Adiós.
Chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El 10 de agosto del año 2000, 118 tripulantes se subían a bordo del Kursk, uno de los submarinos nucleares rusos de última generación. Orgullosos, entraban a ese gigante de acero como parte de unas maniobras rutinarias para lanzar proyectiles submarinos. Era una demostración de fuerza militar de la extinta Unión Soviética. Incluso las cámaras de televisión grabaron esas imágenes. Lo que no podían imaginar es que dos días más tarde, el 12 de agosto, acabaría en una tragedia que salpicó directamente al recién nombrado presidente ruso, Vladimir Putin. Hoy se cumplen 20 años de aquel accidente. En torno a las 12 del mediodía, un torpedo en mal estado provocó una enorme explosión que destrozó la proa del submarino. Acto seguido, el resto de misiles explotaron por el aumento de temperatura provocada por el primer accidente. En apenas 2 minutos, el submarino se hundió más de 100 metros. Solo 23 hombres sobrevivieron a esa masacre esperando un rescate, pero las condiciones en las que lo hicieron no daba lugar a muchas esperanzas. Sin poder comunicarse, sin ventilación ni luces. Era fundamental una reacción rápida. Los medios de comunicación del mundo entero llenaron sus portadas con la noticia. Los familiares aguardaban a pie de muelle, angustiados, esperando que alguien les informara de cómo estaban los suyos. El gobierno de Putin aseguraba tener todo bajo control, pero los días iban pasando y las continuas mentiras solo conseguían desquiciar a los familiares.
¿Cuánto va a durar esto? Nuestros hijos están encerrados en esa lata por un mísero sueldo. ¿Para qué lo he criado? ¿Usted tiene hijos? Seguro que no. Usted no puede entender nada porque lo tiene todo.
El presidente ruso llegó a decir que habían tenido contacto con la tripulación y que todos estaban vivos. Algunos países europeos ofrecieron su ayuda para el rescate, pero las autoridades soviéticas, que habían mantenido todo esto en la más absoluta clandestinidad, lo rechazaron. Una semana después del accidente, con la piel bronceada después de llegar de vacaciones, las palabras de Vladimir Putin fueron: ¿se hundió? La reputación de las autoridades del país se desplomaron mientras los familiares de las víctimas reclamaban responsabilidades por aquella vergüenza que ha pasado a la historia. Hoy Rusia ha vuelto a revivir la pesadilla. Se cumplen 20 años del naufragio del Kursk, el accidente del submarino ruso que causó la muerte de sus 118 tripulantes que estaban a bordo. Nos vamos a dar un paseito por las redes. ¿Y qué es lo que están diciendo nuestros oyentes, Adrián?
Pues están hablando de la visita de Pedro Sánchez al Palacio de Maribén. Manuel nos dice que es de las pocas veces que Sánchez ha estado bastante correcto en todas las declaraciones, respondiendo de la forma más sensata y sin parecer un jefe de gabinete más que un presidente del gobierno. Ángela hace referencia a las preguntas que le han hecho sobre el rey emérito. Dice que no hay polémica alguna. Juan Carlos estará donde quiera porque ni tiene agenda del Estado ni causa judicial abierta de ningún tipo. Y hablabas en el monólogo de las 8 sobre la vuelta al cole. Ana nos comenta que no hay planes para la vuelta al cole e institutos que no sean peligrosos porque no trabajan con robots y será complicado.
Y lo que toca ahora es un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocuparte tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás en Asturias?
Sí, después de 4 meses ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus, pude ya venir aquí a visitar a la familia.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
He batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no?
¿Todo lo que has hecho en este tiempo de parón te sirve de aprendizaje?
Sí, totalmente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera? Hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Maratomé, 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 oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Marathonbet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Checker. Consúltalas en marathonbet.es.
En Vercomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia.
Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Charlie, toda esta media hora para ti enterita.
Y para hablar, Mamen, buenas tardes de la Liga de Campeones. Estamos a 12 de agosto y llega la final a 8 en Lisboa. Arranca en nada, en media hora con el Atalanta-PSG, pero mañana primer plato fuerte para los equipos españoles. Mañana juega el Atlético de Madrid. Y como siempre, empujando, remando, el primero de los rojiblancos, el Cholo Simeone.
Mañana vamos a jugar un partido muy importante con un equipo que juega muy bien, con un entrenador joven que se está haciendo un trabajo fantástico y bueno, que está llevando un grupo de jugadores jóvenes también a responder de la mejor manera con todos esos cambios de posiciones y toda esa búsqueda de atacar y de generar vértigo en su posicionamiento. Es un gran equipo y bueno, los números lo demuestran, ¿no?
Solo quedan 8 equipos, 4 eliminatorias, todo a partido único, todo en Lisboa, y mañana Antonio Ruiz debuta el Atlético de Madrid esta final a 8. ¿Con qué noticias?
Bueno, en este momento está el Atlético de Madrid realizando su última sesión de entrenamiento justo en el escenario que va a acoger el partido, el estadio José Albalá del Sporting de Portugal. Antes de esto, hace unos minutos ha tenido lugar la rueda de prensa oficial que ha ofrecido el Cholo Simeone y un jugador, en este caso Jan Oblak, y el mensaje del Cholo en torno a lo que importa de verdad mañana no puede ser más claro.
Lo único que, como bien repetía y repito nuevamente, no es importante ganar, sino es lo único que hay para poder continuar en esta competición. Entonces, evidentemente, todo lo que pueda pasar a partir del jueves a la noche dependerá del resultado.
Enfrente, un equipo alemán, una de las revelaciones del campeonato, que también Avilés se presenta a esta hora con bastantes noticias.
Sí, el Leipzig afronta el partido con la baja de su mejor jugador, el alemán Timo Werner, que ya ha firmado con el Chelsea y no estará en esta fase final de la Champions, y tiene algún que otro problema en el centro de la defensa. Konaté es baja por problemas musculares en la cadera y Halsterberg es duda, así que habrá que ver quién acompaña a Upamecano. La duda también estará en ver el plantel, el esquema que saca Nagelsmann, si apostará por defensa de 4 o lo hará de 5, y si jugará el español internacional Dani Olmo. Ayer su padre, Miguel Olmo, hablaba así del rival del Atlético de Madrid mañana en cuartos de la Champions.
Bueno, el Leipzig tiene un entrenador muy, muy joven, muy innovador, y es un equipo poco previsible. Yo creo que eso hace que tenga un fútbol muy, muy atractivo, que sabe cómo manejarse, sobre todo en los espacios interiores, y que es capaz de sorprender porque tiene jugadores de muchísima calidad.
Quizá no tiene mucho nombre Evangelio, pero ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de este equipo alemán?
Bueno, lo mejor, que es un equipo fuerte y rápido. Hay que tener en cuenta que al Tottenham lo arrolló en 2 partidos en la ronda anterior. Muy versátil, Nagelsmann ha utilizado hasta 9 esquemas distintos en la liga y prefiere jugadores polivalentes, y también es un equipo muy vertical. Lo peor, no poder disponer de su jugador más importante de la temporada, Timo Werner, que su excesivo atrevimiento a veces los penaliza, como lo hacen también las desconexiones defensivas que a veces tiene.
Lleva mucho, mucho tiempo el Cholo Simeone y Antonio pensando en este partido. ¿Tiene claro mañana el 11 para enfrentarse al Leipzig?
Bueno, yo diría que lo tiene casi, casi claro, porque en los últimos ensayos, las últimas pruebas que ha hecho de manera más o menos pública, incluye a Oblak en la portería, a Arias o Trippier en el lateral derecho. Es una de las pocas dudas que tiene el técnico argentino, con Savic, Jiménez, Lodi en la defensa, Herrera, Saúl, Carrasco, Coque dentro del campo, Costa y Llorente en la punta del ataque.
Arriba, en la punta del ataque, lo acaba de contar Antonio Ruiz, Llorente y Costa. Rubén Martín, que mañana va a contar el partido desde Lisboa, ¿crees que le falta gol al Atleti con Costa y con Llorente?
Tanto si son Llorente y Diego Costa al final como cualquier otra pareja, el Atlético ha tenido problemas de cara al gol esta temporada. Echamos un vistazo a la clasificación en primera y vemos que de los 7 primeros, el Atlético es el que menos goles ha hecho. Han metido más goles el Villarreal, la Real Sociedad o incluso el Granada. Así que para mí, Marcos Llorente es más una solución que un problema, y la fortaleza del Atlético, si quiere ganar la Champions, volverá a estar en Oblak y en la portería cero.
Todo el mundo sabe y piensa que evidentemente es una Champions distinta, diferente, sobre todo por el formato, por esta final a 8. Y David Jiménez, mucha gente empieza a dar al Atlético de Madrid como principal favorito para levantar el título.
Sí, esta Champions es especial y por eso puede ser del Atleti. Ya lo dijo Koke en el partidazo hace unos meses. Lo primero porque su rival en cuartos, el Leipzig, es asequible. Luego no están ni Real Madrid ni Juventus en la competición. Dos huesos duros de roer. Están solo a 3 partidos de levantar su primera Champions. Vienen de eliminar al actual campeón de Europa, el Liverpool, y cuentan con Jan Oblak en portería, que eso es una gran ventaja. El portero ha afirmado en rueda de prensa que nadie es mejor que otro.
A nosotros, a todos, nos ha extrañado desde el inicio que todos no nos ven como favoritos, pero nosotros no pensamos en eso. Sabemos que Leipzig es un equipo muy bueno, que atacan muy bien. Yo, la verdad, a un partido no veo ni un equipo como favorito.
Juan Gato, es evidente, la pregunta está en el aire. ¿Te da la sensación de que esta puede ser la Champions del Atlético de Madrid?
Claro que tengo esa sensación de que este año puede ser la de la Champions del Atlético de Madrid. Esa sensación la tiene miles de aficionados del Atlético de Madrid, gente del club, te diría que hasta los futbolistas de la plantilla de Simeone, aunque ellos no lo pueden decir. Esa sensación de optimismo y de que este año puede ser invita también el formato del torneo, que parece que está hecho a medida del Atlético de Madrid. Los rivales que le han tocado en suerte al Atlético de Madrid en su camino hacia la final. Hay que ser cautos, pero es evidente que este equipo ha demostrado en el último trayecto de liga, donde ha conseguido la plaza Champions que parecía perdida, ha demostrado que está a un nivel de juego muy elevado, y eso es lo que permite albergar las esperanzas para que este año el Atlético de Madrid acabe con todos los gafes y todos los malfarios y consiga esa Champions.
Y todo eso pasará, Antonio, siempre y cuando el coronavirus respete a los jugadores rojiblancos, que siguen inmersos en esas políticas de test para mañana afrontar con garantías el partido frente al Leipzig.
Sí, además hoy han pasado el último test definitivo de prueba del coronavirus. Toda la plantilla antes de la hora de comer lo ha pasado, y hasta mañana, y que es el momento en que la UEFA entiende para todos los participantes, no va a dar el resultado. Esperemos que no haya en ningún contratiempo. De momento, el muro esloveno Jan Oblak hablaba de cara a esos resultados con cierta tranquilidad.
Estamos esperando resultados tranquilamente, como siempre. Normalmente el doctor nos avisa por privado los resultados, pero como he dicho, estamos totalmente tranquilos. Estoy seguro que todos estamos bien y no me preocupan los test de mañana.
Mañana jueves el Atleti, pasado viernes el Fútbol Club Barcelona, que también juega contra otro equipo alemán, en este caso el Bayern de Múnich. Elena Condis, ¿con qué noticias en el conjunto de Quique Setién?
Messi ha vuelto a entrenar al 100%, hoy ya sin el vendaje y llega en plenas condiciones. Está en la convocatoria de 26, las únicas bajas son Umtiti lesionado y Artur apartado. La gran novedad es Dembélé, aunque sin el alta. Vuelven también Vidal y Busquets tras cumplir sanción, y va Braithwaite a pesar de no estar inscrito en Champions. Setién le da vueltas al 11 y ya veremos si con Griezmann o sin él. Eso dice el francés sobre la eliminatoria contra el Bayern en los medios del club.
Bueno, yo creo que lo más importante es mi equipo, ¿no? Nuestro equipo, nuestro grupo. Es verdad que el Bayern está muy bien, está con confianza, jugando muy bien. Arriba tienen un gran delantero, pero yo creo, como he dicho, ¿no? Tenemos las armas para hacer un gran partido, para pasar y nada, mirar lo nuestro, que es lo más importante.
Enfrente, Gil, un auténtico ogro europeo como es el Bayern de Múnich.
Un equipo que hasta ahora se ha mostrado intratable y que afronta sus últimas horas en la concentración del Algarve con un nuevo contratiempo. El lateral zurdo, Alfonso Davies, con problemas de aductores, no ha entrenado hoy por precaución. Si el canadiense no llega al partido, Hans Flick tendría que retocar ya del todo la defensa, ya que pondría Alaba de central y Niklas Süle de lateral izquierdo. En el otro lateral, Kimmich jugará en puesto de Pavard. Rummenigge ha cambiado las bravatas contra Ter Stegen por elogios hacia Messi, del que ha dicho le profesa un enorme respeto. Mañana viajan a Lisboa y entrenarán en Dalús.
Si antes decíamos que hay run-run con que esta Champions puede ser la del Atleti, también hay run-run con que el Bayern es muy favorito ante el Barça. ¿A ti te lo parece, Guiuzquia, no?
Bueno, este siempre es un torneo muy imprevisible y con este formato me parece que todavía mucho más. Pero sí hay que dar un favorito, para mí sí que es el Bayern de Múnich. No solo para ganarle al Barça, sino incluso para ganar el torneo. Es el equipo más en forma, tiene un gran bloque, es prácticamente invencible en los últimos 4 o 5 meses y tiene al jugador más en forma del momento, un Lewandowski que sale a más de un gol por partido. Cierto es que el Barça tiene a Messi, el mejor jugador del mundo, pero es verdad que todos los que le rodean no están a su mejor nivel, y sin embargo Lewandowski tiene al lado a Alaba, a Kimmich, a Thiago, a Alfonso Davies, a Coman, a Gnabry. Bueno, me parece que es favorito el Bayern de Múnich, que a un partido puede pasar cualquier cosa, que el Barça tiene a Messi, pero como esto se trata de dar pronósticos y de hacer previsiones, creo que el Bayern es favorito, no solo para ganarle al Barça, sino para ganar el torneo.
En esta Champions tan atípica, Elena, mañana, ¿cómo van a ser las próximas horas del Fútbol Club Barcelona?
El Barça viaja mañana por la mañana a Lisboa. Allí va a realizar el último entrenamiento en el Estadio Daluz. El escenario del partido a las 6:30 de la tarde será esta sesión. Una hora antes habrá las ruedas de prensa telemáticas también de Setién y de Arturo Vidal, que se reencontrará con el Bayern, club en el que militó 3 temporadas antes de fichar por el Barça. Si pasan la eliminatoria, si se clasifican para semifinales, el Barça ya se quedará en Lisboa.
Pero antes, todo arranca en apenas 21 minutos. Los cuartos de final de la Liga de Campeones, esta final a 8, y lo hacen Evangelio con un partidazo en el que seguro que va a haber un montón de goles entre el Atalanta y el Paris Saint-Germain.
Sí, señor, que de aquí además saldría el posible rival del Atlético en semifinales. Sin Mbappé de inicio en el PSG, empieza en el banquillo tocado en el tobillo, con Neymar liderando como enganche, con 3 españoles de inicio, Bernat, Herrera y Sarabia, y en el Atalanta no está Ilicic por motivos personales. Pero salen de nuevo con un 11 muy ofensivo. Esperamos muchos goles, lo contamos en tiempo de juego y me han dicho que vamos a contar con un gran narrador.
Y también vamos a contar ahora lo que pasó ayer con el Sevilla y con esa clasificación para las semifinales de la Europa League.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Casi, casi para el Sevilla es otro día más en la oficina. Otra vez a semifinales de la Europa League.
Va Vanega, Vanega, que la pone.
¡Sí!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Campos, gol, 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 gol!
Es su competición y Víctor Fernández lo demuestra cada día el conjunto de Nervión.
Sí, es su competición y los números son extraordinarios. El Sevilla jugará el domingo ante el Manchester su sexta semifinal de esta competición, igual a la Juve, que tiene 6. El Inter es el equipo que más veces ha llegado a semifinales en este torneo, 8 ocasiones. El Schalke, Osasuna, Valencia, Fiorentina y Shakhtar Donetsk fueron sus 5 rivales anteriores, pero lo más llamativo es que en las 5 ocasiones que llegó a jugar las semifinales consiguió el pase a la final y acabó ganando el título. Es el equipo que más veces ha ganado esta competición, por eso es el pentacampeón de la Europa League. El partido del domingo ha desatado de nuevo la ilusión de todo el sevillismo y anoche, tras la victoria, el presidente Pepe Castro se acordaba de sus aficionados ausentes en los últimos meses y de sus ganas de regalarles un nuevo título.
Yo creo que la afición de Sevilla merece que este equipo siga siendo algo grande, porque esta es una magnífica temporada, que si somos capaces de llegar a la final, cosa que es difícil, repito que hay con humildad y ganar este título, nuestro torneo fetiche sería una temporada imposible de mejorar.
5 títulos, 5 semis que acabaron en final. Oliva, ¿ves ya la sexta del Sevilla?
Empiezo a creérmelo, Charlie, empiezo a creérmelo. Al principio de la competición veía difícil que el equipo, tras el parón que hubo entre Liga y Europa, se volviera a enchufar, pero viendo competir a esos bichos como Campos, Fernando, Koundé, Diego Carlos, Vanega, al nivel que lo están haciendo, creo que, si bien es cierto que Manchester United o Inter de Milán tienen mucho peso en Europa y posiblemente tengan el cartel de favorito, por momento de forma actual, veo al Sevilla capaz de meterle mano a los dos.
Enfrente, Jorge Fernández, todo un clásico del fútbol mundial, como es el Manchester United.
Uno de los grandes favoritos, que llega tras haber ganado por 1-0 en la prórroga frente al Copenhague. La gran amenaza es Bruno Fernández, máximo goleador del torneo con 7 goles, en un equipo donde los focos también apuntan a sus 2 delanteros, Martial y Rashford, que llevan 20 goles cada uno esta temporada. Llega el United en un gran momento de forma, solo ha perdido un partido de los 13 que ha jugado tras el confinamiento. La buena noticia para el Sevilla es que no jugará De Gea, porque Sergio Romero es el portero de Solskjaer en esta competición.
El Sevilla, Víctor, se queda en Alemania para preparar el partido del domingo.
Sí, el equipo por normas de la UEFA no ha regresado a Sevilla, sigue concentrado en Düsseldorf, donde va a permanecer hasta el mismo día del partido que se va a jugar en Colonia. Los sevillistas han descansado por la mañana y acaban de finalizar una nueva sesión de entrenamiento. De momento, Lopetegui cuenta con todos para la semifinal del domingo.
Una semifinal, un partidazo. Sevilla-Manchester United. La otra, Miguel Aguilar, también un gran partido.
Inter de Milán, Shakhtar Donetsk. Será el lunes a las 9 de la noche. A priori, el Inter de Conte parte como favorito, pero el Shakhtar está siendo una de las revelaciones del campeonato. Goleó en cuartos al Basilea, también en octavos al Wolfsburgo y en 16avos eliminó al Benfica. Por su parte, el Inter pierde a Alexis Sánchez por lesión para este partido y de aquí saldrá, esperemos, el rival del Sevilla en una hipotética final.
8:44, como siempre, a esta hora en Deportes Cope, La Linterna, Gema Santos, tenemos un mensaje de nuestros amigos de Berti.
mensaje y regalo de su parte, sí, porque ahora mismo en Verti.es, para celebrar esta vuelta del fútbol, de la Champions, de la Europa League, han preparado un super ofertón para ti. Para todos los oyentes de Deportes Cope, descuento del 40% en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien. Ahora mismo en Verti.es tienes esperándote un 40% de descuento en tu seguro. Así que ya lo sabes, no tardes más. Entra y contrátalo ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ya hemos contado lo bonito del día, que son las previas, que son las clasificaciones. Ahora vamos con lo que es menos bonito, y es la cantidad de positivos que hemos conocido hoy en el fútbol español. El número que más llama la atención es el del Athletic Club de Bilbao, que acumula, Peña, hasta 6 positivos en el día de hoy.
Sí, y aunque en su comunicado inicial el club no ha desvelado la identidad de los 6 positivos arrojados por las pruebas PCR y serológicas realizadas ayer a la primera plantilla rojiblanca, han sido los propios interesados quienes han desvelado el misterio en sus redes sociales. El primero en confirmar su positivo ha sido Iñaki Williams, a quien se han sumado Sancet, Núñez, Larrazábal, Córdoba y Unai López. Todos ellos son asintomáticos y se encuentran ya confinados en sus domicilios a la espera de ser sometidos a un nuevo test la próxima semana. El resto de la plantilla comenzará mañana los entrenamientos de pretemporada y el viernes pasará otra prueba PCR para confirmar sus negativos. La noticia ha generado cierto debate en las redes sociales entre quienes creen que los positivos son fruto del infortunio y los aficionados que los achacan a comportamientos poco responsables.
También tenemos 2 positivos hoy en el Celta de Vigo. ¿Quiénes son, Antonio Estevez?
Se trata de Santi Mina y Brais Méndez. Los 2 casos son asintomáticos y les mantienen recluidos en sus respectivos domicilios, apartado del resto de compañeros que mañana se someterán a un nuevo test. Hoy el equipo empezó la pretemporada y debido a este par de positivos de Brais Méndez y Santimina, trabajan en grupos reducidos.
En el Barça, el positivo lo ha protagonizado Todibó Víctor Navarro.
A las 5 de la tarde, lo confirmaba el propio central en sus redes sociales, Todibó es asintomático, está bien y se encuentra aislado en su casa. El francés pasó ayer por la tarde las pruebas PCR en la ciudad deportiva. También Aleñá está al margen al haber estado en contacto con un positivo. Los otros 7 jugadores siguen con lo previsto y mañana empiezan los entrenamientos. En el caso de Todibó, el Barça ha rastreado a las últimas personas que han tenido contacto con él. Por supuesto, no se cruzó en ningún momento con el primer equipo del Barça.
Y un positivo en Osasuna también de hoy. ¿De quién se trata, Alberto Sanz?
Yagoba Arrasate, único positivo en el Club Atlético Osasuna en las pruebas PCR realizadas. Eso sí, el míster se encuentra bien, pero no podrá dirigir el entrenamiento de mañana, el primero de esta pretemporada, a las 10 en Tajonar, y lo realizará el segundo entrenador, Víctor Alquiza. El conjunto rojillo entrenará de manera individual esta semana. Viernes, nuevas pruebas PCR a toda la plantilla.
Recuerdo que ayer conocemos el positivo de Loren en el Betis, otros 3 positivos en el Alavés y Gonalons también positivo en el Granada, pero evidentemente el coronavirus también llega al fútbol femenino. Andrea Peláez.
5 positivos hay en el Atlético de Madrid, 4 nuevos aparecieron en los últimos test PCR y el quinto es del que ya informó el club el pasado viernes. Todos se encuentran asintomáticos y están aislados en sus casas, al igual que toda la plantilla, cuerpo técnico y auxiliares. Se han cancelado los entrenamientos a 10 días del partido de cuartos de Champions ante el Barça y el Atlético de Madrid repetirá test PCR en las próximas horas para conocer la situación del equipo.
Dejamos los positivos en el fútbol español y vamos con el mercado de fichajes. La noticia indiscutible del día es el fichaje de Dani Parejo por el Villarreal, que hoy Juan Igual se ha hecho oficial.
Así es, Charly, ha anunciado hoy el Villarreal, que era un secreto a voces, el fichaje de Dani Parejo, que llega libre del Valencia, que firma para 3 temporadas más, otra opcional, que ha entrenado ya esta tarde con el Villarreal, con Unai Emery, en el primer entrenamiento de la pretemporada, pero que todavía no tiene fecha su presentación. Este, que vais a escuchar, era el saludo que hacía Parejo a la afición del Villarreal.
Hola, Groguet, soy Dani Parejo, estoy encantado de estar en este gran club. Nos vemos pronto.
Pero la noticia en Valencia, Villarejo, ha sido la comparecencia de Dani Parejo para explicar sus sensaciones por abandonar el conjunto en el que ha estado nada más y nada menos que 9 años.
Sí, ha roto a llorar en varias ocasiones, se marcha triste y dolido por no poder despedirse en Mestalla, así que se ha despedido desde una habitación de su casa, donde destacaba al fondo un escudo del Valencia y una foto suya con el brazalete. Se va de forma elegante, como es en el sobre el césped, se va sin saber por qué. Nadie se lo ha explicado, tampoco encuentra respuesta cuando su hijo Dani, valencianista de cuna, le pregunta por qué se marcha su papá de Mestalla, sin querer entrar en polémicas, eso sí, con la conciencia muy tranquila.
Me hubiese gustado retirarme en el Valencia, estoy triste, dolido,
porque llevo 9 años aquí, he vivido situaciones muy bonitas, pero bueno, me informan cuando estaba la competición en juego de que, bueno, de que la intención del club era que el año que viene no siguiese. Yo te digo que tengo la conciencia muy tranquila. He dado todo cada vez que me he puesto la camiseta de Valencia. Ya te digo, me quedo con los mejores momentos y estoy muy orgulloso de mi carrera estos 9 años en el Valencia.
¿Y cómo ha gestionado el Valencia la salida de Dani Parejo en las redes sociales, Pedro Zamora?
Mal, 9 años después y al capitán le han despedido con un tuit de menos de 40 palabras y un comunicado en la web de 6 líneas llenas de tópicos. Lo más cariñoso ha sido un "El Valencia agradece y mucha suerte". Enfrentado a Murti, Parejo ha tenido un adiós mucho más frío que el de Ferran hace unos días o que de Albert Celades, que ni siquiera estuvo una temporada completa en Mestalla.
Fermín Rodríguez, ¿qué te ha parecido la despedida de Dani Parejo?
Yo creo que Javi Gracia debe de estar preocupado, no ya por las marchas esperadas de Parejo, Coquelén, Ferran e incluso alguna más que se va a producir en los próximos días, sino porque obviamente el movimiento sísmico que ha dejado la marcha de 2 baluartes importantes al Villarreal afecta al vestuario. Yo creo que ahí es donde él tiene un trabajo muy importante de liderazgo, de convicción, de ganarse el respeto de toda la plantilla para enderezar, ilusionar y conseguir centrar en el césped a sus jugadores, que ahora mismo es lo más complicado.
También se ha hecho oficial hoy que Coquelén llega al Villarreal y el próximo Villarejo puede ser paulista.
Bueno, el Villarreal ha mostrado su interés por el central brasileño, interés convertido en oferta, 7 millones de euros. El jugador espera a ver qué dice el Valencia y el Valencia no contesta esa oferta porque cuenta con paulista. A partir de ahí, falta por ver si el Villarreal se planta en su intención o lanza una contraoferta que haga dudar a un Valencia muy necesitado económicamente.
Seguimos con fichajes porque ya es oficial, Mauri Diáquez, que Odegaard deja la Real Sociedad.
Así es, Charlie, y ha sido curioso porque esta mañana la Real ofrecía la lista de 30 que se tienen que presentar el viernes en Zubieta para pasar las pruebas del COVID y no estaba Odegaard. Por tanto, a falta de comunicados en ambos clubes, así ha cobrado oficialidad que el noruego no iba a estar en la Real la próxima temporada. Por la tarde ha venido la confirmación total porque Odegaard se ha despedido de la afición Txuri-Urdin.
Kaixo, familia Txuri-Urdin. Quiero mandaros este mensaje de despedida, pero sobre todo de...
Es el Martín Odegaard diciendo adiós a la Real. ¿Y puede decir hola Ceballos al Real Madrid volver a la Casa Blanca, Melchor?
Bueno, podría decirlo, lo que pasa es que habrá que esperar. Acaba de terminar su cesión en el Arsenal, donde ha terminado francamente bien. Ha convencido a Arteta, le gustaría contar con el andaluz de cara a la próxima temporada. Y Ceballos ha dicho en más de una ocasión que quiere triunfar en el Real Madrid. Todo va a depender, Carlos, de esa conversación que mantenga Dani Ceballos con Zinedine Zidane. Quiere sentirse importante, quiere tener partidos y de esa reunión, de esa conversación, se decidirá si vuelve o no a la disciplina del Real Madrid.
2 movimientos en el Getafe, uno que llega Gema Santos y otro que se queda.
El que se queda es Bordalás, ayer nos lo confirmó él personalmente. Recuerdo que tenía la idea de irse por haber tocado techo en el equipo. Ayer por eso, por la mañana, se reunió con su representante junto con el presi Ángel Torres, pero cuando empezaron a hablar de números no llegaron a un acuerdo y como además no tiene ninguna oferta en firme, Bordalás decidió quedarse. Y el que acaba de hacerse oficial ahora mismo es el primer fichaje de la próxima temporada. Llega el turco Enes Unal, procedente del Villarreal, ha firmado 5 años y el Geta pagado por él, me dice Juan, igual 5 millones.
Tenemos también movimientos en la defensa del Real Valladolid, Juan Carlos Amón.
Sí, primero con la llegada de Bruno González, procedente del Levante, libre, sin coste, por 2 temporadas hasta 2022 y después con la oficialidad del fichaje de Mohamed Salisu por el Southampton. El jugador se ha despedido en una emotiva carta a través de las redes sociales.
Y mañana arranca la fase final del playoff de ascenso a Primera División. Lo hace entre el Elche y el Real Zaragoza y entre el Girona y el Almería. Así que buscamos rápidamente las últimas horas de los 4 equipos. ¿Por dónde pasa la del conjunto Mañoza Mora?
Los 24 jugadores que desplazó ayer Víctor Fernández a la mini concentración de Benidorm entrenan a esta hora en las instalaciones del complejo deportivo del Hotel Villaitana en la segunda y última sesión de trabajo en tierras alicantinas. Se recupera Guitián para la defensa, pero se buscan soluciones para el ataque ante las ausencias de Luis Suárez y Puado. La novedad de esta mañana ha sido la charla motivacional que Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, ha dado a la plantilla en el hotel.
¿Qué contamos del Elche, Felipe Canals?
El equipo ilicitano ha completado esta tarde en San Pedro del Pinatar su última sesión antes del encuentro ante el Zaragoza. Pacheta tiene a todos sus hombres a disposición para medirse a los maños. Mañana el conjunto franjiverde regresa por la tarde a Elche para disputar el partido.
Preguntamos también por el Girona, Bacigalupo.
El Girona ya realizó su último entrenamiento en las instalaciones deportivas de la Viña, en la previa del duelo de mañana contra el Almería, mientras sigue concentrado en el Hotel Camiral, en Caldas de Malavella. Todos los test PCR realizados a la plantilla dieron negativo, ningún positivo en la plantilla del conjunto de Montilivi. Grandes noticias para Francisco, que solo va a contar con la ausencia de Brian Oliván por un esguince en el tobillo.
Y cerramos con el Almería, Jordi Folqué.
En el Almería pendientes de la tercera prueba, al jugador que ha dado la primera prueba un resultado anómalo, en la segunda ha dado negativo, esperando esta tercera prueba para mañana viajar todos hasta Girona.
Por cierto, Arantxa, que la Liga ya ha comunicado cómo van a ser estos playoffs en el caso de que haya algún positivo.
Y se puede decir, Charlie, que emula el protocolo de la UEFA para los playoffs de ascenso y comunica a los cuatro equipos implicados que si un partido no se puede jugar en una ciudad por culpa del COVID, tendrá 12 horas para comunicar a la Liga una nueva sede, que siempre tendrá que ser un estadio de primera o de segunda. Además, si un conjunto tiene varios futbolistas contagiados y no puede completar una alineación, será el comité de competición quien decida si se fija una nueva fecha para ese partido o se da por perdido al equipo afectado.
Y cerramos, Pepe Torrente, con la última que tenemos de ese partido dichoso entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada.
Mera conversación entre jugadores sin ningún tipo de relevancia, Charlie. Así define la jueza del juzgado de instrucción número 1 de La Coruña el audio privado de Bergantiños en el grupo de WhatsApp de la plantilla del D. Por la magistrada no ve indicio de delito y critica el asunto diciendo que lo único que provoca es desperdiciar recursos públicos. La denuncia la puso la Liga, que preside Javier Tebas. El partido fue D por 2, Fuenlabrada 1. El caso se ha terminado.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez. Deportes en La Linterna. COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hablamos de coches, Carlos Miquel. Ya tenemos a Fernando Alonso rodando en Indianápolis.
45 vueltas en el test de refresco, que está hecho para pilotos que tienen experiencia, pero que llevan tiempo sin estar en Indianápolis. Lo ha hecho sin problemas, a 363 kilómetros por hora de media. Es el cuarto en esa mezcla de debutantes y refresher, como lo llaman en Estados Unidos. Segundo, Alex Palou, se ha bajado del coche y dice que ahora quiere, a partir de las 9 de la noche hasta las 11 y media, ver con los demás si está suficientemente cómodo con los rebufos y empezar a construir el equipo para hacer un gran coche.
En ciclismo, dos noticias, el Dauphin y también el futuro de los mundiales en ruta, Arau.
Sí, victoria y liderato para el belga Wout van Aert en el repecho final de la primera etapa de Dauphiné. Buenas sensaciones para Valverde, que llegó cuarto. Ya sobre las 4 de la tarde, la UCI ha anunciado la cancelación del mundial que se iba a celebrar en el Martigny, en Suiza. Los motivos son las restricciones impuestas por el gobierno helvético a causa de la pandemia.
Baloncesto, Pilar, tenemos noticias de los positivos del Fuenlabrada.
Así es, que han pasado de 5 a 1 en 48 horas después de que a toda la plantilla, todo el cuerpo técnico, le repitieron los PCR la jornada de ayer. Los que dieron negativo el domingo vuelven a ser negativos.
Y en Estados Unidos no tenemos básquet en directo, pero sí que Parra lo vamos a tener más o menos en una horita.
Se juegan 4 partidos a partir de las 10 de la noche, Houston Rockets Indiana Pacers, a las 12 y media los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka ante los Sixers, a las 2 los Thunder ante Miami Heat y a partir de las 3 de la mañana cierra la jornada el duelo entre los Ángeles Clippers y los Denver Nuggets.
Llegamos así a las 9 de la noche, aquí lo dejamos Mamen, más deporte y mejor a las 11 y media en el partidazo, hoy con José Luis Corrochano.